Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola, soy Humberto Rodríguez. Les hablo desde Estados Unidos. Y les doy la bienvenida a todos aquí a Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com y de radiogeneral.com. La tertulia de hoy es muy amena y va a ser entre yo aquí en Estados Unidos y en Madrid. Tenemos dos personas. La primera, Salvi Melguizo, que me acompaña desde su casa. Y junto a ella está una persona muy querida de ella, que se llama Natalio Kirchhoff, que vive en Tel Aviv, pero está en estos momentos de visita en Madrid y allí en casa de Salvi. Así que bienvenidos ambos y vamos a, sin más ya, a comenzar esta tertulia. Bienvenidos, Salvi y Natalio. Y Natalio, tú has hecho radio ya anteriormente, ¿no es así?
Él hacía radio para las comunidades de allí, para las comunidades judías de allí, de Córdoba,
correcto.
Argentina.
Pero, insisto, era el hobby mío, no me había profesionalizado. Así que, en mi opinión muy, muy personal, por supuesto, creo que era doblemente interesante, atractiva, porque hacer en la época juvenil, de lo cual han pasado muchos años, era meritorio totalmente, ¿no? Y buen alimento espiritual por otra parte.
Bueno, aquí todos somos improvisados, Natalio. Aquí nadie es profesional, porque digo, hay algunos, pero nosotros no. Y yo hice radio un año, cuando era joven también, hace muchos años de eso, radio en Miami, durante un año, un radio de cuando la gente llamaba por teléfono. Hacíamos comentarios de cualquier tema, pero
la espontaneidad.
Sí, pero eso fue hace muchos años y esto de aquí es todo improvisado. Nosotros todos estamos aprendiendo sobre la marcha, porque no hay otra forma.
Claro.
Esto lo hemos aprendido aquí a golpes.
Sí,
y gracias a Dios nos ha ido bastante bien. Y una de las cosas que queremos, hoy queremos grabar esto y conversar sobre Israel, porque eso es un tema que está candente en este momento, que es muy interesante, que es importante
demasiado
para el mundo entero.
Candente.
Demasiado candente. Y es importante para el mundo entero, ¿verdad? Pero aparte de eso, queremos decirte que nosotros tenemos, yo no sé si ellos te han enseñado ahí, radiogeneral.com, y has escuchado algo de la emisora. Nosotros tenemos corresponsales en muchos países del mundo que nos cuentan 10 o 15 minutos de noticias a la semana, un resumen de noticias a la semana de 10 o 15 minutos. Y eso en lugares increíbles, porque yo no sé cómo es que nosotros hemos llegado a 104 países distintos.
Opa.
De donde nos escuchan así. Bueno, pero lugares como Ucrania, Rusia, Rumanía, cosas que tú dices, pero ¿qué hace que esta gente viéndolo? Y tenemos corresponsales, por ejemplo, en Ucrania, la muchacha ahí que nos cuenta las noticias de Ucrania, que también están muy calientes en esta época. Tenemos otra en Venezuela, que nos cuenta noticias de Venezuela sin censura, que son cosas que tienen su audiencia, porque valen mucho, ¿verdad? Y nos gustaría, a ver si tú pudieras hacer las noticias de Israel, 10 o 15 minutos semanales, un resumen, bueno, no tiene que ser extenso.
Con todo gusto, pero obviamente yo estoy retornando a Israel el 15.
Ajá.
Y me quisiera, a pesar de que estoy conectado por las noticias, pero las noticias de los periódicos, el comentario en la televisión, y obviamente no me gustaría moverme sobre la base de ese tipo de información. Es decir, yo quiero estar lo más cercano posible de la fuente.
Eso es lo perfecto, eso es lo que... No, no, si no hay apuro, cuando regreses y de estar...
Y quizá lo que necesita mucho la gente escuchar es la parte que no se escucha tanto en la tele sobre los territorios ocupados, sino dar otra visión de Israel, que yo creo que hace mucha falta.
Sí, sin ninguna duda. Yo, evidentemente, aunque nativo argentino, me siento muy, muy israelí. No obstante lo cual, entiendo que lamentablemente, tanto de un lado como del otro, hay extremismos inadmisibles, la intolerancia no puede en ningún momento preponderar, pero reitero, tengo que estar conectado con la fuente, volver a vivir en la piel mía todo lo que está sucediendo y transmitir esas sensaciones mías, totalmente mías, no lo que me brinda de lo que me voy informando ahora por la prensa escrita o televisada, ¿no? Que no le quito honestidad a la información, pero no es lo mismo que transmitir las sensaciones reales del momento, ¿no?
De eso estoy completamente de acuerdo. Yo nada más que estuve en Israel una vez, y fue en el año 86. Pero, pero ahí se siente, uno entra ahí y se siente la vulnerabilidad que tienes, porque que sientes que estás cerca a todo el mundo. Y es una sensación distinta, ¿verdad? Una cosa que a mí me hizo una impresión grande, ver a los muchachos jóvenes en uniforme por la calle con metralletas y cosas de esas. Pero es que te das cuenta de que estás tan cerca un sitio del otro, las distancias son tan cortas, que tú dices, somos vulnerables, de verdad, aquí de vivir así plenamente hay que acostumbrarse, porque te sientes vulnerable. A mí, yo me sentí en aquella época, en 86, era una época también difícil, porque habían acabado de haber ciertos problemas, habíamos bombardeado Libia nosotros y había habido aquella...
los matanza. Americanos habéis bombardeado Libia.
Sí, habéis bombardeado Libia, ¿no? Y había habido la matanza en el Leonardo da Vinci, en el aeropuerto de Roma, había habido la matanza. O sea, los americanos no estaban viajando a ningún sitio en esa época cuando nosotros fuimos.
Pero ibas con un poco de miedo, realmente.
Nosotros sí fuimos, pero te digo que es una experiencia, ¿verdad? Eso grande, yo creo.
Sí, evidentemente.
Yo he viajado unas cuantas veces y lo que he notado en Israel es que es de los sitios que más segura he andado por todos sitios, a pesar de todo lo que...
Sí, la seguridad israelí es increíble, increíble. Yo sé que sí, pero...
Puedes andar por Jerusalén a las 3 de la mañana tranquilamente que no te pasa nada.
Sí, pero te puedes hallar en un carro, tú no tienes idea, o fumarse un tiroteo, ¿verdad? Es una cosa, pero no solamente eso no es lo peor. Yo lo que vería es lo fácil que es mandar a cualquier proyectil desde el Líbano o desde Siria, desde tan cerca a todos los sitios, que tú dices, estoy en el sitio, si me paro aquí en la esquina equivocada, caigo, ¿tú sabes?
Bueno, pero los antimisiles que tienen ellos también, ¿verdad, Natalio?
Sí, aunque con el corazón en la mano o una mano sobre el corazón, hubiese preferido yo toda la vida no poseer tal adelanto tecnológico y que no hubiesen tantas muertes de ambos lados, ¿no?
Eso es cierto.
Hay veces que no sé si decís nos ciega, pero nos descoloca, nos desubica toda esa capacidad entre comillas defensiva, y lo digo con total sentido de responsabilidad, en el sentido de que hay veces que el tener un arma en la mano, ¿sí?, no solo a nivel país, hasta yo diría personal, como elemento de defensa en nuestra propia casa, hay veces que nos acerca más a una posible muerte que hubiese sido evitable de no contar con esa supuesta arma defensiva, ¿no? Pero bueno, eso es harina de otro costal, en este momento por lo menos, ¿no?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
Sí. No me desagrada la idea que me estaba comentando Salvi. Yo estoy retornando a Israel el 15 de este mes. Y bueno, como imaginarán ustedes, yo no me puedo guiar por lo que con toda responsabilidad te escriben los diarios o vemos en la televisión. Quiero estar
allí
viviendo el día a día de toda esta situación, lamentable por otra parte, lamentable, y poder relatar realidades, ¿no?
Eso vale mucho, claro que sí, porque esa es la vivencia de que uno puede sentir mientras estás allá. Eso vale, eso que precisamente nosotros queremos, ¿verdad? Lo que tenemos en Ucrania, en Venezuela, en sitios así, y es muy importante.
Así es, así
me gustaría, así me gustaría a mí también.
Porque lo que yo podría en este preciso momento hacer me parecería poco intelectual, diría yo, ¿no es cierto? Comentar lo que estoy leyendo o viendo en diarios y televisión. Entonces haremos una pausa
hasta que vuelva
a Israel y mis ojos y mis oídos me permitan ver y escuchar lo que pasa en ambas márgenes, tanto israelíes como árabes, en donde no siempre la razón es la que lleva adelante todas estas cosas.
No, pero la idea tampoco es todo el rato estar hablando pues del conflicto en sí, de lo que pueda haber de conflicto, sino en general de, pues igual, Humberto, puede que estuviera bien, no sé, se me ocurre en tormenta de ideas, así, ¿no? Uh-huh. Tú te haces un guioncito con 5 o 6 noticias que sucedan allí.
Claro.
Claro, sí, pero...
pero que no tengan por qué ser todo el rato...
Justamente.
Algunas pueden ser positivas también, no tienen que ser todo negativo, ¿verdad?
Justamente, sí, querida gente, lo que yo pienso, y eso obviamente ustedes también lo conocerán, Israel es un laboratorio en todo el sentido de la palabra, en toda su extensión, porque Israel no solo genera enfrentamientos militares o políticos, Israel es un verdadero laboratorio en donde la tecnología científica, médica, cultural en general, produce permanentemente grandes novedades, de manera tal que eso también lo hemos de tomar en cuenta, si le parece.
Es noticia, seguro, seguro. O sea, tú decides qué publicas, ¿verdad? Pero yo creo que sí, lo que dice Salvi es muy correcto. Tienes que hacerte una idea de 4 o 5 cosas que quieras narrarnos, contarnos. Y que
haya sucedido esa semana.
Claro. Esa semana, claro.
Sí, sí. Perfecto. La idea, yo le he dicho a Salvi, me parece muy, muy interesante, muy atractiva, digna de divulgar, no solo muertes, sino al contrario. Claro. Nosotros tenemos una expresión cuando levantamos una copa para hacer algún brindis, que es Lejaim, por la vida, ¿no es cierto? Y creo que por la vida y para la vida, esto merece bien la pena.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Pues me alegro mucho. Ahora, cambiando de tema, hay dos temas candentes en este momento en Israel, ¿verdad? El problema de los muertos, los 3 muchachos muertos y después ahora los árabes muertos también, el que mataron y el otro que le entraron a
palo, la policía
y qué sé yo. Y el otro tema, creo que aún más importante, es con la situación de Israel en vista de lo que está pasando en el mundo árabe, o sea, en Irak, Irán, y entre los chiíes y los suníes, Y toda esa cosa está, yo creo, al explotar. y vaya, entre el Líbano, Siria, Irán, Irak, yo creo que si yo viviera en Israel estaría muy preocupado. Así que son dos temas candentes, yo creo. Sí. Dos temas candentes que creo me gustaría conversar un poco sobre ellos, si te parece bien.
Con gusto. Yo, ya Salvita les habrá comentado, estoy retornando el 15.
Claro, lo que él quiere es que en Israel todo sucede en tiempo real y es todo, él nos puede dar lo que su visión de las cosas de antes de venir, pero aquí las noticias nos llegan pues como nos llegan, ¿no? Aunque él tiene su propia opinión, pero
claro.
Si va a hablar de lo que sucede con esos tres muchachos que han asesinado y luego va a hablar de la revancha árabe, todo tiene una explicación y tiene varias visiones. Entonces, allí hay argumentos que aquí no nos llegan muchas veces. Solo nos llegan las imágenes, ni siquiera palabras que expliquen las cosas, ¿no?
Así es.
Es un poco lo que quieres decir, ¿no?
Exactamente, que, sí.
Que él ahora, sin tener más datos, no puede emitir una opinión, a lo mejor, ¿no?
Sí, no me puedo guiar por lo que leo en la prensa, por más respeto que lo que se publica acá me merezca, ¿no? Pero es muy distinto hacer comentarios sobre un artículo aparecido, por ejemplo, en Vanguardia, en la opinión del país, o qué sé yo, a transmitir una opinión de alguien que está viviendo
allí,
de años allí, ¿no?
O el padre de uno de los chicos, o que...
Sí, el tema de los chicos es claro, es bastante local, eso
es lo bonito de la cosa, o sea, cogerlo local, porque las noticias internacionales, las noticias en general no...
No, y están siempre marcadas por la opinión de la gente que las transmite, y son pasa por varias manos antes de llegar al que la escucha a última hora.
Así es.
Y también hay intereses tanto económicos como políticos a la hora
sin
de transmitir
duda alguna.
Muchas noticias
duda
de Israel,
alguna. Claro, o sea, no, Israel siempre ha sido un tema bien candente en cuanto a la política. Y es una cosa que yo no sé si tú lo sabes, yo hace muchos años leo a un señor aquí de escribe una columna en el Boston Globe, un periódico famoso aquí de Boston, que es una de mis gente favorita, como escribe, yo no me pierdo, él me tiene en la lista, me la manda por correo y no, intercambiamos mensajes, qué sé yo, es judío, es americano, judío, ¿no? Nacido aquí, pero y piensa parecido a mí en muchas cosas, y por eso siempre...
¿Cómo se llama?
Se llama Jeff Jacoby. Jacoby, no sé cómo vea en inglés.
Jacoby,
ok. Jeff Jacoby, y él... un hombre, yo creo, es abogado, pero periodista, además hace un montón de años tiene ya esa columna ahí en el Boston Globe, y a mí me gusta mucho cómo escribe y habla mucho de Israel, pero vaya, está de acuerdo conmigo, no son las cosas de Israel, sino cosas aquí de Estados Unidos y cosas de Cuba y otros sitios, así que, pero de él he aprendido bastante de Israel, porque la verdad es que ese señor y su punto de vista yo lo respeto mucho siempre, así que ese es un tema que yo estoy siempre detrás de eso, ¿no? Pero ahora, volviendo al tema de entonces internacional, que ese sí yo creo que es más global y menos localizado, el tema de lo que está aconteciendo hoy en día en Irak y con la participación de Irán y Siria, qué sé yo, ¿cómo ves eso, Natalio?
Bueno, realmente es preocupante porque la yihad islámica está tomando terreno en forma bastante rápida y logra movilizar no solo opiniones, sino poblaciones que están dispuestas a modificar, si no, fíjense ustedes, el tema de lo que está pasando en Irak, en donde se ha dividido totalmente a la comunidad, lo que está pasando en Siria, lo que está pasando en Líbano, ¿sí? Lo que ha ocurrido en Egipto, inclusive, ¿no? La, entre comillas, la famosa primavera árabe, ¿no?
Realmente no ha servido de nada la primavera árabe.
Sí, sí, por eso dije entre comillas, porque supuestamente la primavera, con ese canto tan atractivo de abramos las ventanas a la vida, que es primavera, no encuentra respuesta acertada, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que hay mucho por comentar, tomando toda esa zona como punto de referencia, punto de partida, ¿no?
En este momento, por ejemplo, con Egipto, ¿cómo están las cosas ahí?
Mira, yo ya hace un par de semanas que estoy fuera de Israel, sí.
No, en general, vamos.
Pero la nueva conducción política de Egipto aparentemente trata de ocupar un lugar que en su momento lo tuvo y lo perdió por todas las luchas políticas de los distintos grupos políticos, ¿no? Yo espero que realmente este presidente recién electo, recién hecho cargo de la conducción egipcia, de los pasos acertados para tratar de hacer de esa zona realmente equilibrar las atrocidades que estamos viviendo y escuchando a cada instante, ¿no? Esa, en definitiva, más o menos así, a vuelo de pájaro, la idea mía, vamos.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
¿Qué te parece, Humberto?
Yo creo que es preocupante, por ejemplo, que como el presidente Obama dijo hace poco que él iba a ayudar en Siria a usar la palabra vetted. El vetted en inglés es a lo que están garantizados, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo él sabe quién está garantizado en Siria? Y es lo mismo que pasó en Libia, lo que pasó en Egipto, lo que pasó, que tal parece que sean ingenuos, y no pueden ser ingenuos. La gente de los servicios de inteligencia de los países nunca son ingenuos. Siempre fallan por alguna razón, alguien quería hacer algo, porque pues no puede ser ingenuidad. Y bueno, yo no creo que hoy en día pueda nadie decir que hay alguien en Siria, una de las facciones que está en Siria, que se pueda destacar por encima de todas las demás y que no haya problema ninguno con ellos y se pueden ayudar sin problema, ¿verdad?
Claro, pero no sé, y sin ánimo de entrar en una discusión
No, estamos hablando
política.
De opiniones, Natalio, es cuestión de opiniones, ¿verdad? Estos son
pensamientos. En su primer momento, creo que todos, o casi todos, tuvimos una opinión muy positiva sobre el amigo Obama. Pero con el correr del tiempo...
Yo no me cuento entre esos, ¿eh?
Yo tampoco me encuentro, pero he dicho tuvimos, sí, pensando en que mucha gente pensamos y anhelamos que realmente pudiese movilizar una opinión general distinta. Pero bueno, los equívocos se dieron a gran velocidad y la presión política interior no le permitió maniobrar mayormente y tenemos lo que tenemos ahora, ¿no?
Bueno, pero aquí aparte de eso, Natalio, él siempre se ha destacado por ser peor contra Israel, con Israel, tratar a Israel peor que todos sus antecesores. Israel es una cosa importantísima para Europa y para Estados Unidos.
Porque... Sí, sin lugar a dudas, pero no sé por efecto de qué hubo unos primeros momentos en donde se creyó, o nosotros por lo menos creímos, de que realmente podía ser la política nueva, el hombre nuevo, que generara o generó un poco de confianza y produjera algún cambio, alguna primaverización, por decirlo usando estos términos políticos, ¿no? Pero bueno, nos decepcionamos rápidamente.
Bueno, lo mismo que ocurre ahora en Irak. Hemos estado entrenando ahí gente, ejército iraquí, que se supone que eran gente ya entrenada, disciplinada, y le dimos todo tipo de equipos, y cuando sonaron dos disparos, no solamente desertaron, abandonaron todo el equipo.
Sí,
es una cosa increíble. Vamos.
Bueno, eso ocurrió en muchas oportunidades, años A, en buena parte del mundo árabe, ¿no? Luchar y tener grandes bajas y a la final abandonar todo y poner pies en polvorosa, como se dice, ¿no?
Ustedes lo experimentaron bien, aquello fue también increíble, yo recuerdo bien aquello, esta gente joven no se acuerdan de eso quizás, pero yo sí. Sí, yo sí me acuerdo de esa época, como no, es increíble, sí.
Eso nos tienes que contar un día, Natalio, de la guerra.
Bueno, ya hemos de refrescar nuestras neuronas y ver qué podemos generar para hacer algún aporte interesante, ¿no?, desde todo punto de vista.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
Yo soy un pibe de 80.
Pues yo tengo 72, no he llegado ahí todavía, pero no me falta tanto, ¿eh?
Tú realmente eres pibe.
72 son bastantes, sí, señor. Pero además eso yo no veo, así que tengo otro problemita.
Como dice que...
Es que además es ciego, él suma cosas.
Eso son por lo menos 8 años, eso vale por lo menos 8 años.
Como dice un cuento, se encontraron dos viejos amigos que hacía mucho tiempo que no se veían. Y le dice, che, pero ¿cuántos años tienes tú? Y dice, mira, tengo tantos que te puedo regalar algunos.
Es que parece mentira cómo se van los años, cómo se van los años hoy.
Se van volados, ¿no?
Como dice el tango, cómo vuelan las semanas, ¿no?
Sí.
Humberto, un gusto, aunque hubiese sido más lindo conocernos
en persona, sí.
Cuando hagamos el radioencuentro te
y lo hemos de hacer.
Natalio, cuando hagamos el radioencuentro te vienes para acá y.
Pero cómo no, cómo no.
Claro, por el año que viene, si Dios quiere, claro que sí.
Y
tenemos que conversar de más cosas, Israel,
sin duda,
del plan Balfour y todo. Aquellas cosas de los años 48, 47, 48 son muy importantes. Todo ese tipo de cosas a mí me encanta y me fascina, así que todo ese tipo de cosas podemos conversarlo. Por eso por Skype sería mucho mejor si pudiéramos hacerlo. Así que
trataremos de vencer al enemigo.
Es que Humberto sabe más de estas cosas que yo, entonces...
Bueno, ¿sabes qué? El embajador cubano ante Naciones Unidas, que se llamaba Rápido de Ico, fue una de las pocas personas que habló en contra del plan Balfour en el 47. Sí. Dijo que ahí nunca habría paz si se hacía eso. Y yo tengo ese discurso guardado por ahí porque me llamó mucho la atención cuando lo leí. Porque, claro, después de todo, detrás de todos estos asuntos están los británicos. Los británicos son los que están detrás de todos estos líos, ¿verdad? Que sí.
Lamentablemente, sí. Son uno de los gestores de este no va a pasar nada.
Sí.
Ellos se preocupan mucho en evitar o tratar de evitar el nacimiento del Estado de Israel, y hasta el último momento estuvieron reforzando la presencia árabe política, sí, militarmente, sin ningún problema, ¿no?
Por eso es una época muy interesante que me gustaría mucho oír tu opinión sobre esas cosas. Son cosas que a mí me encanta aprender, porque siempre me gusta aprender.
Y a mí lo que me gusta mucho que me cuente es todas las cosas de las comunidades judías, de cómo fueron llegando y todo eso, que eso sabe muchísimo.
Oye, sobre los kibbutz, que son impresionantes.
Es que él vivió un tiempo en un kibbutz, y de eso sabe un montón.
Sí, eso, todo eso es muy interesante para nosotros, ¿verdad?
Ninguna duda, y bueno, trataremos de hacer el aporte.
Cómo no. Bueno, pues ha sido un placer, Natalia.
Igualmente, Humberto, un gusto grande, y bueno, hemos de estar en contacto.
Si Dios quiere, cómo no, vamos a seguir, y a través de Salvi, por lo menos, pero si no, en directo, si es posible, también. Así que aprender Skype, eso no lleva mucho.
Y por de pronto, un abrazo electrónico.
Igualmente. Todos los que deseen hacer algún comentario sobre este podcast pueden escribirnos por correo electrónico a tertulias@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica, con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Y como esto es todo por el programa de hoy, quiero simplemente agradecerles a todos nuestros oyentes su atención, a los invitados su comparecencia, e invitar a todos a que regresen el próximo lunes aquí a eiberoamerica.com para escuchar otro podcast de Tertulias Intercontinentales. Hasta la semana que viene.
Gracias por acompañarnos en este su espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.